Grandma got run over by a reindeer. Walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. She'd been drinking too much eggnog, and we begged her not to go. But she forgot her medication, and she staggered out the door into the snow. When we found her Christmas morning at the scene of the attack, she had hoof prints on her forehead and incriminating claws marks on her back. Grandma got run over by a reindeer.
A la abuelita se le pasaron las copas, dice, de eggnog. Y fue atropellada por el Santa Claus. Cuidado, mucho cuidado con la abuelita. Este caballero tiene un comentario de lo que acabamos de hablar. La voz de la conciencia, platíqueme, joven.
Hola, Marco, ¿cómo está? Buenos días. Fíjate, yo fui, creo, uno de los que te dije, ¿no? La ciudad de Ebor, Oakland y las ciudades de alrededor que me han, en la cuestión de la pandemia y hasta mucho antes ya estaban trabajando sobre eso, que los empleados estaban aumentándose los salarios de una manera catastrófica. Entonces yo decía, pues, ¿cómo es esto? Pues si acá no, nos aumentan los taxes, nos quieren que cooperemos con la cuestión de con la cuestión de las escuelas, y están aumentando sus paquetes. Correctito. Y los empleados están alrededor de 250,000, 280,000. Este es el paquete de ellos cuando se retiren y con beneficios. Entonces uno habla con los políticos, porque en el área donde yo vivo es una área incorporada, donde vive mucha gente, pues, que conoce la política y son puros blancos. Y cuando nosotros necesitamos algo, o la comunidad incorporada necesita algo, se llama al político de ese sector. Y el político, claro, pues les ponemos el caso, los comisionados, y después dice que él quiere colaboración. Entonces cada uno aporta, pues, su... Y se vota, lo importante es que se vota en bloque. Entonces al político se le asegura su candidatura y ahí está para adelante. Y lo que queremos es, ¿no?, un buen porcentaje de gente mayor que está, que vivimos allí, se vota. Pero ahí se vota en bloque, lo mismo que hace la comunidad china. Votan en bloque, por eso que el político siempre está bien respaldado. Ese era mi comentario, Marco, y que tengas un bonito día y hasta otro momento. Gracias.
Gracias a usted, caballero. Imagínate la sabiduría que nos trae la voz de la conciencia, que nos dice de que, fíjate, tiene una comunidad así relativamente pequeña, ¿ok? Pero votan en bloque, ¿ya? Y cuando necesitan algo le llaman al representante, porque de eso se trata... la democracia, ¿no? Básicamente le llaman, hello man, come over here, we gotta have a meeting with you, y luego le dicen sus lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y luego el candidato, ¿verdad?, el que los está representando, sabe que si no les hace caso, pues ellos votan en bloque, y luego él nos recuerda de la razón por la cual los asiáticos, ¿verdad?, se les pone más pelota a ellos, porque también ellos brotan en bloque. Muy interesante el comentario, caballero. Gracias por ello.
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554, o en Redwood City, 650-365. 6170-365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Bueno, pues ustedes saben de saber que esa situación de los hombres, ya veremos cómo el señor Roberto Hernández, cuando le pregunté qué pensaba de ahora el nuevo alcalde Luigi, el nuevo alcalde, ¿verdad? Lurie, que dijo él, este hombre se va a enfrentar a muchos problemas. Pero escuchemos a Miguel, que hablé con él hoy por la mañana. Nuestro amigo Miguel, ¿verdad? Tiene una situación muy interesante. y a ver si lo encontramos en este momento. Pero primero vamos con la gallanita.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Muy buenos días, Ellen Marlo.
Sí, Ellen Merlo es mi nombre.
Ok, perfecto. Bueno, pues damas y caballeros, ya tenemos al señor Miguel Carrera, que nos va a platicar sobre una situación muy interesante. Miguel, bienvenido, ya tenemos a nuestra muy especial invitada en el teléfono, platícame.
Bueno, pues buenos días a todos. Como saben, mi nombre es Miguel Carrera y trabajo para la coalición de Desamparados en San Francisco. Yo me enfoco en trabajar con las familias, los jóvenes, los niños que viven en los refugios, que viven en otras áreas como en las tiendas, en las Arbis, en los carros, donde las familias se pueden o les cae la noche. Desafortunadamente, de una manera u otra, la ciudad, el mentado programa o de los jefes, HSH, la agencia de que maneja los programas del desamparo en San Francisco y la vivienda, han decidido pasar una enmienda donde les dan un tiempo determinado. Ya lo aprobaron sin tomar en cuenta realmente la opinión directa de las familias, preguntándoles qué es lo que cuáles serían sus planes después de salir del shelter o del refugio. El problema es que el HSH y su comitiva ya decidieron, ya lo pasaron, y ya dijo la directora, que se llama Megan Owen, dijo que el día 8 o 10 de febrero del año entrante, 2025, las familias van a empezar a ser desalojadas del shelter. Y toda aquella familia que no tenga una oportunidad para vivienda o para algo más, va a tener que ir a vivir a la calle otra vez. Eso no hay pregunta, ni hay paso para atrás, dijo esta señora. Para nosotros es un balde de agua fría. Porque cuando ellos están decidiendo hacer ese proceso y pasarlo y decidir que lo han aprobado, lo hacen en el momento cuando más se acercan las fechas de diciembre, de cuando las fechas de fiestas de diciembre, cuando ya eso se está cerrando, cuando no nos dan una oportunidad a nosotros a responder. Y ese es un problema bien serio, porque la ciudad, así como lo presentó la directora Megan Owen directamente enfrente de nosotros en la reunión, esto significa que están terriblemente oprimiendo a las familias, y las familias ya no se sienten contentas. Y les voy a pasar a Helen para que les platique un poquito sobre cómo ocurrió en el shelter de Hamilton cuando presentaron el caso de que ya se terminó el tiempo. Señora Helen, ¿puede usted hablar de su caso y de las familias y la reacción que ha pasado en los niños?
Sí, y pues lastimosamente esto que está pasando, como dice el señor Miguel, nos cayó como un balde de agua fría, porque no hemos tenido el apoyo de nadie que nos ayude a buscar un lugar de vivienda. Entonces, ahorita, ¿qué dicen? Que nosotros tenemos que saber para dónde irnos. Entonces, yo ya tengo dos cartas. El día de ayer recibí otra. Entonces, mi pregunta es, ¿quieren que yo vuelva con mis tres hijos al carro? Donde cuando ellos estuvieron en el carro se empezaron a enfermar de su asma y todo eso. Entonces, creo que esto me trae mucha preocupación.
Señor Miguel.
Sí, aquí estoy.
Bueno, y entonces, ¿algo más que explicar sobre la situación de la dama? O sea, que no solamente ella, me imagino que son cientos de familias que van a ser afectados igual.
Sí, realmente, el problema se ha agravado y la ciudad lo ve como algo muy funny, o sea, como, ah, está bien, no importa. Pero no, la realidad es que el efecto terrible ha causado en los niños y también en los padres de familia. La manera más cruel y cruda de cómo la ciudad manipuló la situación y el tiempo de que se termine el año para pasar esta enmienda o ley, o como le llamen ellos, radicalmente para oprimir más a las familias y a los niños. Y entonces, eso es un problema para nosotros. Estamos trabajando, estamos viendo, y no creo que vamos a permitir que la ciudad siga con este proceso. Nosotros no estamos abocando ni hablando que críen y desarrollen más refugios. Lo que estamos demandando directamente a HSH, que es los dirigentes de los desamparados en San Francisco, que está puesto por el mayor, les estamos diciendo que estas familias que están actualmente en los shelters, actualmente deben salir hacia... Y van a salir del shelter, van a salir con una estabilidad permanente, con una vivienda, un lugar donde van a ellos a recuperarse de todos los traumas, de todos los problemas, donde los niños van a tener la oportunidad de ser niños y van a poder hacer sus tareas, van a poder aplicarse mejor en la escuela, van a dormir mejor, van a ser mejor alimentados. Todo esto no está pasando. Cuando duermen en un carro, cuando duermen en un RV, cuando duermen en una tienda de campaña o en un shelter, los niños no están concentrados 100% en sus clases y se están enfermando. Pero eso no lo ve la ciudad. La ciudad y sus representantes como Megan Owen son tan crueles que no tienen compasión y no tienen conciencia social. Pero no vamos a permitirlo. Vamos a seguir luchando. Vamos a reunir toda la gente que podamos y vamos a ir a demandarles que no estamos de acuerdo y que no vamos a aceptar ese proceso. Que si quieren hacerlo, tienen que hacer, pero con una salida establecida para cada familia. Eso es lo que demandamos.
Y una de las cosas que nos explicas es que lo hicieron casi al final del año para básicamente pasarlo y no darle oportunidad a la gente de comentar. ¿Eso es lo que nos estás diciendo?
Exactamente.
Y lo acaban de pasar y ya según ellos ya es un hecho y luego la gente no tiene oportunidad de hablar, y lo que tú estás diciendo es que eso no va a pasar.
No va a pasar y vamos a seguir luchando, vamos a buscar la mejor manera de detener estos abusos de parte del gobierno de la ciudad. Vamos a tener que hacer algo, eso lo estamos planificando, lo estamos preparando. No creo que en este mes o el mes que viene ya luego van a sacar la gente. Han dicho que empezarán el 8 o el 10 de febrero. Okay, vamos a ver. Cuando agarremos esa carta la vamos a divulgar, que ellos entreguen cuándo va a ser la fecha exacta, porque a nosotros no nos han invitado a participar, no nos han dicho nada, todo lo han hecho secreto. Ellos decidieron, planificaron, y la desgracia que dentro de este equipo, de esta clica de demagogos políticos de la ciudad que deciden por estas cosas, hay latinos que trabajan ahí, que no tienen conciencia social, que por años y años han trabajado en el sistema de programas de los desamparados, pero no hablan ni defienden a los latinos, ni defienden a los negros. Hay afroamericanos, muchas familias afroamericanas, y no están nadie haciendo por parar a esta gente, que es como una máquina destructora que destruye la estabilidad y la vida de las familias y de los niños. Eso es terrible, y eso es más terrible cuando están dando este mensaje en diciembre. Ese es el regalo de Navidad que la ciudad está dando a las familias. Eso es lo que les está regalando la ciudad, una cartas de mensajes que diciéndoles que van a ser desalojadas en cierto tiempo. No, eso no está bien, eso es inhumano. O sea, no puede pasar.
O sea que básicamente el alcalde de San Francisco se inventó para lidiar y tomar decisiones sobre todos los programas homeless. Es lo que se llama en inglés gatekeepers. En otras palabras, un grupo que mantiene a la gente en su lugar.
Exactamente.
Pues, muchísimas entonces, gracias. Helen, Marlo, ¿algo más que decir antes de despedirnos sobre su situación?
No, pues de que tengan un poquito más de conciencia, ¿verdad? Y pues como el día que nos saquen del shelter, pues que nos ofrezcan un lugar donde estar permanente. Eso es, ¿cómo se llama? Lo que yo sugeriría, porque es algo preocupante, ya es algo estrés, ¿me entiendes? Sí, me ha costado mucho un año de estar en vivienda y imagínese regresar otra vez a la calle.
Ahora, señor Miguel, tengo entendido que los supervisores no aceptaron el proyecto de que ya no iban a poder estacionarse ciertos RVs en ciertas calles. ¿Eso es verdad? Y obviamente de eso hablamos anteriormente, damas y caballeros, porque esta entrevista la grabé hoy por la mañana. Entonces, sí, efectivamente, pues por un lado, hay un grupo, ¿verdad?, que la señorita Breed se inventa y ella dice, este grupo, este comité, el cual yo escojo, va a decidir qué hacer con los programas homeless. Y ahora ese grupo básicamente está diciendo, le vamos a dar cierto espacio a la gente para que se quede en los shelters de la ciudad. Pero cuando pase ese espacio, los vamos a tener que mover. ¡Ey! Eso es lógico. Pero ¿a dónde los van a mover? O sea, ¿para afuera? ¿A la calle nuevamente? Y eso es lo que está peleando el señor Miguel Carrera, ¿verdad?, que trabaja precisamente con uno de estos programas del Homeless. Bueno, nos vamos inmediatamente con nuestro amigo, damas y caballeros, el fabuloso Joaquín Jiménez. Caballero, ¿cómo se encuentra?
Todo bien, Marcos, bendito sea Dios, ya preparándonos para el fin de año ya.
Prácticamente,
ya
pues
preparándonos. Ya vienen las preparaciones de la Navidad, Año Nuevo.
Y estamos precisamente en el día en el cual recordamos a la Morenita. Me imagino que también por allá, por donde tú vives, en Half Moon Bay, ha de haber misa especial en la mañana para venerar a esta reina de las Américas, la Virgen de Guadalupe. Recuerda que la cultura cura, la política divide. Bueno, platícame por favor, ya que tenemos un tema que se llama Sheriff Cristina Corpus.
Sí. Sí, Marcos, ahorita estamos aquí en el condado de San Mateo. Como ustedes saben, no sé si sepan algunos, la alguacil Sheriff Cristina Corpus fue la primera mujer latina que tomó ese cargo como la alguacil del condado de San Mateo. Primer mujer latina en la historia del condado de San Mateo. Y ahora tenemos los que son los supervisores del condado de San Mateo que quieren que ella, que se remueva ella de su cargo, y eso no estoy de acuerdo. Esta es una guerra contra las mujeres, es una guerra contra las mujeres de color, especialmente las mujeres latinas, que está en el más alto poder del departamento de alguacil de los sheriffs del condado de San Mateo.
Y entonces, ¿qué es lo que tú sugieres? Obviamente el día de, ¿qué fue, ayer o antier? Ahora que es jueves, sería el martes.
Ayer.
El martes me parece que hablamos con ella, que fue el día 10. Y el día 10 los supervisores querían, pues básicamente humillarla, ¿no? Que se acercaran ante ellos y que ellos iban a actuar como jueces. Cuando hemos dicho muchas veces que las acusaciones que tienen contra ella, pues básicamente fueron, juntadas, escuchadas por una jueza, Cordell, que básicamente no grabó los testimonios y no los hizo bajo juramento. Entonces, de ahí se agarran los supervisores para acusarla. Tú que estás en San Mateo y que estuviste en la política bastante entrado, ¿qué es lo que hay? Yo siempre he pensado que el ejecutivo administrador, el señor Mike, de precisamente del condado de San Mateo, es el que está empujando, utilizando a otra de nuestras latinas en la mesa directiva de supervisores y al señor Mueller para que le den carrilla a la sheriff. Y obviamente esto se siente como que es personal. ¿Tú qué es lo que has investigado? ¿Qué es lo que sabes en el interior de lo que... las razones por las cuales estos cuates y una o dos damas están tratando de sacar a la sheriff?
Primeramente, esa es un mal gusto que una mujer latina quiera remover a otra mujer latina de su puesto, pensando que esta mujer latina, que es fuera del condado, ella va a tener el apoyo del resto de los supervisores para su reelección que viene en 2026. Y yo no creo, no se ve que ella vaya a ser apoyada para un nuevo, a una nueva elección. Ahora, el condado de San Mateo quiere usar el apoyo de la de algunos de los departamentos de sheriff para poder decirle a ella que se quite de su puesto, porque sabes el costo para una elección especial en marzo es de casi $4 millones. $4 millones. Este dinero puede ir a otro beneficio. Supervisora Corso y supervisora Ray Mueller son los que están patrocinando este cambio en el condado de San Mateo. Ella, Cristina Corpus, ella fue electa por el pueblo, que no por ellos, el pueblo. Y ellos quisieron darse el poder para poder removerla a ella de su puesto. Y es lo que están haciendo. Ahora, si el pueblo dijo, Cristina, tú eres nuestra sheriff con el 60% de los votos del condado de San Mateo. Ella, en la costa de Half Bay, ha bajado el crimen ha disminuido en la costa de Half Bay, ha disminuido en varias partes del condado de San Mateo gracias a ella, su forma de entrenar a sus oficiales se enlazan con la comunidad, se comunica mejor con la comunidad. Ella ha hecho un cambio a favor de la comunidad, ha estado ayudando al pueblo. Ahora ellos quieren removerla y no estoy de acuerdo. El Mike Allegy está usando a Ray Mueller, a Noyla Corso para poderla remover de ahí, que no estamos de acuerdo, y tenemos que dar nuestro voto para que ella se quede en su posición que fue electa por el pueblo.
Y ahora, ¿por qué es que los supervisores, obviamente tú sabes que yo tengo una relación amistosa con el señor Dave Canepa? Por un tiempo no me quiso hablar sobre este tema, pero ya él habló precisamente por ello. Y él es más, él no estuvo en la votación por razones personales que se llevó a cabo cuando votaron para poner eso en la balota de marzo. Y otra cosa que quiero nuevamente repetir, eso que va a pasar en marzo, imagínate tú, $4 millones para una elección especial solamente para que le den el poder a los supervisores para sacar a Cristina Corpus de ese puesto el cual fue electa. No es como que los supervisores, digo, se justificaría, creo yo, un poco mejor si es que ellos quisieran el poder para que de aquí en adelante pudieran tener poder sobre el sheriff y así la ciudad, de verdad, el condado de San Mateo puede decidir. Pero no, esta elección nomás le va a dar el poder a estos supervisores para sacarla a ella con un voto de 4 votos. Imagínate tú, no. Es un gasto, ese dinero, como tú dices, se pudiera utilizar para mejorar, para ayudar a la gente, a los homeless o a quien tú quieras de San Mateo. Ahora, lo que yo no me explico es por qué es que si yo veo que el Executive, County Executive and Clerk of the Board, el señor Mike Callaghy, está de acuerdo, Cristina, cuando yo le pregunto a ella que si este es el hombre que está moviendo a los títeres, ella me dice que sí. Yo también así lo veo. ¿Por qué es que no se ha identificado a él como el culpable de esto, que como el señor Canepa dijo, ha hecho daño irreparable, no solamente a la oficina del sheriff, sino que a la mesa directiva? ¿Por qué es que no estamos apuntándole el dedo a ese señor, crees tú, Joaquín Jiménez?
Porque él se protegió. Él, aunque sabemos que él está detrás de esta petición para tomar el poder, para que los supervisores cuando toman el poder, él no está al frente. Él se protegió para hacer eso. Es una persona muy astuta, muy inteligente. Y ahora tenemos que ahora las personas como Ray Mueller, si quiere tomar otra posición más alta en el condado de San Mateo, que yo sé que no está preparado para tomar esa posición, Corso, que quiere, está haciéndolo porque ella piensa que va a volver a ser reelecta en el 2026. Así que son sus títeres, y en realidad son títeres para esta persona ejecutiva del condado de San Mateo para llevar a cabo la remover a Cristina Corpes, a la sheriff Cristina Corpes, que fue electa por el pueblo. Otra cosa, tú comentaste, las entrevistas que hizo la juez Cordell no fueron bajo juramento, no fueron grabadas, pero sí fueron a un solo lado. Ella solo entrevistó a personas que no estaban de acuerdo con el trabajo de Cristina Corpes. ¿Por qué no entrevistó a personas que están a favor del trabajo de Cristina Corpes? ¿Por qué no se refirió a alguaciles, a con San Mateo, que están a favor de ella, a favor de su trabajo, que la han estado apoyando desde un principio? Ella tiene una carrera extensa en el condado de San Mateo como alguacil y ha cambiado a bien la comunidad del condado de San Mateo.
Y obviamente tengo entendido yo que hubo ciertas personas que trataron precisamente de hablar con la jueza sobre el tema a favor de Cristina, claro. Y no se les permitió.
Correcto. ¿Por qué no hacer las preguntas? ¿Por qué no preguntarle a personas que están a favor del trabajo que ha hecho Cristina en la comunidad? ¿Por qué no? Así para darle más el poder al sueldo del condado, a la mesa directiva del condado San Mateo, para poder remover a Cristina. Y eso, el pueblo, nosotros la elegimos y nosotros, si viene la reelección, si no nos gusta su trabajo, no votamos por ella. Pero si nos sigue gustando su trabajo, es una mujer, primer mujer en la historia del condado de San Mateo, mujer latina, mujer de color, y es de Cristina contra. Aún estamos en este 2024, aún muchos hombres no están de acuerdo que una mujer sea que la del mandato, la que manda, la que tiene la posición más alta, la que les va a decir qué tienen que hacer.
Y ese quizás sea el principal problema. Bueno, ¿algo más que decir antes de despedirnos, ya que el tiempo me aprieta, hermano?
El condado de San Mateo, salgan a votar en la elección especial de marzo y vamos a apoyar a Cristina. Por favor, apoyen a Cristina Corpes. Yo la estoy apoyando desde un principio, desde antes que fuera electa al condado de San Mateo. Yo la estuve apoyando y la sigo apoyando y la voy a continuar apoyando. Ha hecho buen trabajo para la comunidad.
Caballero, muchísimas gracias. Que tengas un día fabuloso. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En la atención a los adultos mayores no hay nada mejor que el hogar. Aquí en San Francisco, el programa de Unlock Life Space es un programa de salud personalizado que te permite vivir en tu hogar. Además, el cuidado médico también te provee en atención social y cuidados en casa. Tú puedes confiar en el equipo profesional de Unlock a que venga y te cuide. Llama al 415-314-77, 415-314-77.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Muchísimas gracias al señor Israel. Thank you very much. A ver quién nos sale por acá. ¿Quién será? ¿Quién será?
En California les deseo una feliz Navidad.
Horacio López y sus asociados les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa.
Ven a mi casa. Ven a mi casa esta Navidad, este momento que tanto estábamos esperando. Atención, ya que viene Rosana Drumont. Atención.
Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
Grazing in the Grass. ¿Ya se imaginan cómo se baila esto, ok? Así nomás, real cool. Digo... Tienes que mover mucho, nomás acá. Just with the beat, baby.
Muy buenos días. Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
Perfectamente bien, damas y caballeros, le damos la bienvenida a Rosana, que siempre nos trae información que sana. Rosana Drumont.
Muy buenos días, estimado Marcos Gutiérrez. Qué buena música. No sé realmente cómo se baila, pero como dice, la música te va llevando. Siempre es un gusto saludarte a ti, lo mismo al público que nos escucha. Este es un programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Les saludo una vez más, Rosana Drumont del periódico Alianza Metropolitan News. Muy bien, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida, nuestra amiga y colega Celia Laguna, experta en salud mental, a quien asumo, Marcos, ya tienes en línea.
Yes, ma'am.
Muy bien, pero antes de ir con la entrevista, les refiero que Celia Laguna tiene una amplia experiencia trabajando y brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual. Además, Celia es trabajadora asociada de salud mental y asimismo es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM, en la radio Mixteco, la voz milenaria del Condado de Ventura. Celia Laguna, amiga, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
Muchas gracias, Roxana, Marco. Siempre para mí será un placer estar aquí con ustedes compartiendo información valiosa para nuestras familias.
Gracias por esas palabras. Y sí, en realidad tratamos de llevar información y qué más contigo y otros invitados que traemos, invitadas, información que sana, como dice Marcos Gutiérrez. Celia, ¿cómo afecta a los niños y niñas cuando el padre o la madre les castigan físicamente o les gritan?
Pues vamos a hablar de varios efectos, porque a diferente edad, a diferente, digamos, a cada niño tiene diferentes efectos, y vamos a hablar de una manera a generar. Los niños que están en hogares que están siendo víctimas de violencia doméstica, ya sea física, verbal o sexual, ¿verdad? O cuando estamos hablando, como dices tú, que los castigan o les pegan o les gritan físicamente. Son varios efectos que los niños llegan a tener. Cuando están muy pequeños, estos niños prácticamente son niños que a veces llegan a tener tanto problema que a veces llegan a mojarse en la cama, muchas de las veces a chuparse los dedos, lloran con demasiada frecuencia, gritan a veces por cualquier cosa, y estamos hablando de niños pequeños. Es posible que se desarrollen con problemas a veces de dormir, a quedarse dormidos. Muchas de las veces cada niño es diferente, porque hay veces que hay niños que cuando ya tienen bastante depresión prefieren estar dormidos para no estar teniendo contacto, o para que no se les esté, en este caso, más abusando. Muestran signos de terror. A veces también llegan a tartamudear, a ocultarse, muestran signos de ansiedad severa. Y esto es una parte en donde muchas de las veces las personas no se llegan a dar cuenta. Recordemos que el abuso infantil es muy triste, porque cuando las personas están ya molestas, ya enojadas, gritan demasiado, espantan, atemorizan a los niños. Y no nada más eso, ¿cuántos niños a esa edad se les jalan las orejitas, se les cachetea, se les da en su rostro pellizcos, jalones, aventones, patadas? Porque esto yo lo quiero mencionar, y yo creo que estos programas se hacen quizás para muchos padres que nos estén escuchando, a veces puedan pensar que es una exageración, pero hay muchos niños que desafortunadamente y tristemente están pasando por todos estos abusos. Los niños cuando ya están más grandes definitivamente muestran a veces mucha agresividad, muchas de las veces están a la defensiva, a veces también llegan a confrontar muchas de las veces a los padres, porque a veces también ya están cansados. Y cuando ya son adolescentes, no se diga, hay muchas veces que los mismos padres llegan a decir, ya me quiere golpear, ya se quiere venir encima. Estos niños normalmente a veces no saben cómo poder parar toda esa violencia. Y es algo muy importante, cuando estamos hablando ya de mucho abuso, hay muchos niños que llegan a estar bajo una depresión. No solamente pueden estar agresivos a la defensiva, sino también pueden estar agresivos también porque están bajo una depresión. Son niños que muchas de las veces están aislados, no tienen mucha comunicación. Estos niños normalmente no quieren cooperar, a veces ni siquiera para poder limpiar sus cuartos o para poder cooperar en los quehaceres de casa. Y no es porque son flojos, es porque están desanimados y es porque el ambiente es tóxico. Hay muchas maneras de cómo les puede afectar a diferente edad. Recordemos que el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Por eso es algo muy importante que cuidemos y prevengamos los abusos infantiles, porque son secuelas muy fuertes que se quedan para toda la vida.
Muchas gracias, Celia, por esta importantísima explicación. Y como siempre decimos, no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos todos para aprender. Eso incluye Marcos, mi persona, todos estamos para aprender aquí y nadie está juzgando a nadie ni estamos generalizando. Eso es muy, muy Exacto. importante. Entonces, Celia, ¿tendrá secuelas en la vida futura de esa niña o niño que es testigo o es víctima de violencia doméstica en su hogar? Asumo que sí. ¿Y cómo son esas secuelas? Esto también podría afectar para que cuando crezcan estos niños o niñas, algunos de estos niños y niñas, se conviertan en un abusador o una abusadora?
Claro que sí. Hay varias cosas que normalmente nosotros, a veces cuando estamos dando educación sobre violencia doméstica, es precisamente donde nosotros estamos hablando con las familias y haciéndoles saber que los niños que crecen en hogares tóxicos con violencia doméstica tanto pueden ser víctimas como pueden ser agresores, sea hombre o mujer. Es una parte muy importante en la cual recordemos que son patrones aprendidos. Muchas de las veces nos cuesta mucho trabajo y es por eso que siempre podemos tratar de decir no nos gustaría ni tener un hijo agresor ni tener una hija víctima o viceversa, una hija agresora y un hijo víctima, porque los dos tienen consecuencias muy fuertes, tanto físicas como mentales y también como legales. Entonces, eso es una parte muy importante, el saber de que la violencia doméstica deja estas secuelas en las cuales daña su salud mental, crecen con muchos problemas, inclusive no nada más mental, sino que llega a veces a tener también problemas físicos las personas que realmente han tenido muchísima violencia doméstica. Y también al mismo tiempo, fíjense bien, hay personas que inclusive llegan a tener miedo a buscar a tener una relación. Hay muchos jóvenes que dicen, yo no me voy a casar. Yo no quiero estar en estas situaciones. Es otra consecuencia donde también muchas personas inclusive llegan a rehusarse a tener una pareja en el futuro por ver la manera de cómo han estado sus padres llevándose durante el tiempo de la vida que compartieron junto con sus hijos.
Muchísimas gracias, Celia. Y para el público que recién nos está sintonizando, estamos hablando con Celia Laguna, experta en salud mental, sobre el tema de violencia contra los niños o niñas víctimas de golpes, gritos en su propio hogar. Y Celia, si una maestra o un maestro mira moretones o el estudiante le dice que es víctima de abuso, de diferentes clases de abuso en su propio hogar, por ley y como persona, ¿qué tiene que hacer ese maestro?
Normalmente las personas profesionales y directamente con los maestros están ellos obligados a reportarlo. ¿A qué reportarlo? Bueno, a la Agencia de Protección hacia los derechos de los niños menores de edad, que viene siendo el CPS, Child Protective Services, que viene siendo la Agencia de Protección a los Menores. Pero si en un momento dado miran o se dan cuenta de que ha habido un abuso sexual o algo más, hacen el reporte, están obligados a hacer el reporte a los a la agencia y muchas de las veces también hasta la policía. Normalmente cuando la agencia se da cuenta y se hace el reporte, ellos mismos llegan ya con el sheriff o con la policía, se llega a involucrar la policía. Ahora, debemos de recordar de que hay muchos casos de que los niños, sobre todo cuando ya están cansados de tanto abuso, muchas de las veces ellos mismos llegan a pedir esa ayuda. Entonces, sí es una parte muy importante en la cual todos debemos de tomar reflexión y conciencia y al mismo tiempo darnos cuenta de qué importante es, ¿verdad?, prevenir sobre todo el abuso, cualquier abuso en general.
Así es, Celia, cualquier abuso en general son sabias palabras y no está justificado bajo ningún motivo, ni razón justifica un abuso contra una persona, ya sea un niño, el padre que le golpea al niño lo grita, o viceversa, los hijos cuando crecen y tratan mal o les pegan a los padres, o el esposo o esposa también atenta de una u otra forma verbalmente o físicamente contra su pareja. No hay justificación de ninguna forma, como lo he dicho anteriormente, ni que estoy molesto, porque estuve entonado, porque me tomé muchos tragos, o es el estrés, que muchas veces se culpa. Nuevamente, no estamos generalizando. Eso es muy, muy importante que todos conozcamos aquí, y estamos todos para informarnos, para aprender, y qué más con una experta en salud mental como Celia Laguna. Celia, tú eres especialista en salud mental. Por favor, dinos consejos y soluciones para los padres y madres que hoy en día pueden abusar de sus hijos e hijas. ¿Cómo se puede prevenir que se golpee a sus propios hijos e hijas? ¿Y cómo se puede ayudar a estos padres para que no lo hagan? Y madres.
Pues yo pienso que más que nada siempre se les ofrece ayuda. Cuando estos padres están dentro de lo que viene siendo el problema de violencia doméstica, es importante mirar que hay bastante ayuda en la comunidad para poder pedir ayuda. Si hay bastantes emociones en las cuales a lo mejor la persona fue víctima de niña y está aún así en una relación, quizás a lo mejor está saludable, pero fue víctima de niña, presenció violencia cuando fue niña y todas esas secuelas están, pues es importante que la madre o el padre pidan ayuda psicológica. Nunca es tarde para poder también trabajar todo lo que nos pueda hacer daño, porque muchas de las veces pensamos en el presente, pero es importante también buscar una ayuda en el cual hablemos y busquemos a un terapista que sea sobre analítico, que vaya a lo profundo desde la niñez, porque hay muchas cosas que a veces cargamos y que desafortunadamente no nos dejan vivir, y a veces también todo eso lo sacamos con nuestros seres queridos. La otra parte también es importante también tratar de buscar la manera de cómo saber tener el control, de cómo poder tener el control de nuestras emociones. Es una parte muy importante. Hay clases para padres que pueden ayudar a cómo trabajar los comportamientos de los hijos. Qué importante es trabajar la comunicación, ayudar a sentir a sus hijos seguros en un lugar seguro. Es una parte muy importante. Hablar con ellos sobre los miedos que puedan ellos tener, hablar con ellos sobre relaciones saludables, también podemos hablar sobre relaciones saludables y hablar con ellos sobre los límites. Esto puede ayudar también a que los padres, al estar hablando con los hijos, también se vayan motivando a ir aprendiendo junto con ellos de alguna manera a cómo no llegar a golpes, a cómo no llegar a ofensas, a cómo aprender a que la violencia no arregla los problemas. Es una parte muy importante y tratar de buscar esa relación que queremos tener con nuestros hijos, porque es una parte muy importante. A veces tenemos a nuestros hijos y decimos, los quiero mucho y no sé qué haría si algo les pasara. Pero cuando estamos enojados, los queremos acabar mentalmente y verbalmente. Y estamos contradiciéndonos. Es una parte muy importante mirar que queremos trabajar juntos una vida sana y una relación sana junto con nuestros hijos. Y no hay nada más bonito que tener esa relación que dure toda la vida. Esto ayuda muchísimo, muchísimo. Yo siempre les he dicho, es algo muy importante tratar de buscar la manera positiva, pero si estamos sintiendo que tenemos problemas, mamás, papás, busquen la ayuda profesional. Tenemos tiempo para todo, pero menos para trabajar en nosotros. A veces le echamos la culpa a los niños y en realidad los niños son parte del resultado de nuestra frustración. Se las pasamos a veces a ellos. Entonces, tenemos que empezar nosotros primero los padres y eso es una parte muy importante.
Muchas gracias, Celia, por toda esa explicación, por toda esa excelente información que sana. Y ahora sí, Marcos Gutiérrez, compañero, te paso la palabra, por favor, para tus comentarios.
Damas y caballeros, ya saben que me encanta abrir las líneas telefónicas. Aquí el teléfono es 415-552-2938. Si usted tiene una pregunta o quiere compartir una historia, ¿qué información tan más importante nos ha traído el día de hoy? Obviamente, Roxana Drummond, damas y caballeros, acompañada por Celia Laguna. Muchísimas gracias a ellas dos. El teléfono es 415-552-2938. Si usted tiene un comentario o alguna pregunta, tenemos líneas abiertas. Tomamos una pausita, regresamos con todo y eso y mucho más. Por favorcito, aquí vamos.
Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzeta.news.com.
Bueno, como el aceite 2-in-1, 2-in-1, quería hacerle unas preguntitas. Tenemos llamadas telefónicas, ahorita nos vamos con ella. ¿Puede una persona, un padre, una madre, no saber que está físicamente abusando a sus hijos o a su hijo por parte de la cultura? Y cuando dice que, me parece que estas dos son relacionadas, que cargamos a veces algo que nos sacamos con los nuestros seres queridos, ¿a qué se refiere?
Ok, la primera es sí. Muchas personas pueden pensar que están en lo correcto la manera como están tratando a sus hijos porque ellos crecieron con esa creencia de que educar, disciplinar para ellos es gritar, castigar y golpear. Y ellos pueden estar pensando de que eso es lo correcto y que están haciendo lo correcto. Pero en realidad realmente están realmente dañando directamente al niño, pero no están trabajando el mal comportamiento, ¿verdad? En la segunda, cuando decimos patrones aprendidos, desafortunadamente cuando hay violencia doméstica siempre se ha dicho, y la mayoría de las veces, a veces hasta las mismas mamás dicen, los niños ya empiezan a reaccionar de la misma manera. A veces empiezan a usar hasta las mismas palabras cuando están enojados. Y esa es una parte donde muchas de las veces los niños aprenden a defenderse y a ser agresivos, arreglar las situaciones de la misma manera, dando el manazo, dando el golpe, porque es la manera como están mirando y como están aprendiendo simplemente arreglar las cosas. Y de ahí precisamente viene que cuando ellos van creciendo, también en estadísticas se ha dicho que son prácticamente, sí, lo aprendido que se viene, que la mayoría de las veces cuando crecen en violencia doméstica, aunque no quieran inconscientemente, van a ser agresores cuando sean grandes o pueden ser víctimas cuando sean grandes.
Muchas gracias por llamar. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
Buenos días. Mi nombre es Blanca.
Dígame, Blanca.
Sí, tengo una pregunta para la terapeuta.
Okay, estamos, ¿sí?, escuchándola. Sí.
Sí, mire, tengo una hija que ya tiene 35 años, pero ella desde niña ha parecido como mucha ansiedad y estuvo yendo cuando estaba más teenager al psicólogo, después la pasó al psiquiatra, le dieron pastillas, pero ella dejó de tomar las pastillas y sin permiso del doctor y ya no quiso tomarlas y entonces empezó a jalarse el cabello Yo no sé qué puedo hacer para ayudarla porque como ella es mayor de edad y no se deja ayudar.
Sí. Cuando pasan esas crisis, normalmente, si usted tiene el número de crisis, como ya es mayor de edad, en este caso hay un hospital donde está la línea de crisis, cuando están fuera de control, usted puede llamar y ellos pueden mirar, evaluar la crisis y si es necesario ellos pueden venir por ella.